Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Boletín de noticias con Esther Lozano.
Arranca el primer día oficial de la campaña electoral federal en Australia. El presidente francés Emmanuel Macron se enfrentará a la nacionalista de extrema derecha Marine Le Pen en una segunda vuelta electoral a la presidencia. Y los mexicanos deciden en referéndum si su presidente deja anticipadamente la presidencia o termina su mandato. Estos son los titulares del lunes 11 de abril. El primer día de la campaña electoral de 6 semanas ha comenzado hoy lunes con los líderes de los principales partidos anunciando promesas de financiación de millones de dólares. El primer ministro Scott Morrison, de campaña en Nora, una ciudad regional en la costa sur de Nueva Gales del Sur, anunciará un compromiso electoral de 40 millones de dólares para priorizar mejoras en la seguridad de las carreteras. Y en Launceston, Tasmania, el líder laborista Anthony Albanese anunciará 1,5 millones en fondos para una mejor atención de los niños con pérdida auditiva. Morrison tiene en el foco de mira al escaño de Gilmore, ocupado por los laboristas, mientras que Albanese busca ganar votantes en el escaño liberal de Bass, ocupado por la diputada liberal Bridget Archer. Y durante el día de hoy, el líder laborista Albanese se ha comprometido a aumentar también los salarios reales en su primer mandato de gobierno si es elegido. Pero, sin embargo, no pudo recordar la tasa de interés del Banco de la Reserva ni tampoco las cifras de desempleo nacional. Cuando los periodistas le preguntaron 3 veces durante su visita a Tasmania si podía nombrar la tasa, el líder de la oposición esquivó la pregunta antes de indicar incorrectamente las cifras de desempleo.
What's the national unemployment rate?
National unemployment rate at the moment is I think it's 5.4.
En esa conversación escuchamos al periodista preguntando cuál es el índice de desempleo nacional, a lo que Albanese responde: la tasa de desempleo nacional en este momento es, creo que es un 5,4%, lo siento, no estoy seguro de cuál es, decía Albanese. Inmediatamente después, los periodistas le hicieron la misma pregunta al primer ministro en su primera parada de campaña, en el asiento marginal de Gilmore, en la costa sur de Nueva Gales del Sur.
Nominate the cash rate and the unemployment rate. Your opponent couldn't this morning.
Yeah, well, 0.1% is the cash rate. It's been there for some time.
El periodista le pregunta a Morrison cuál es la cifra de la tasa de interés y el índice de desempleo, ya que su oponente no pudo esta mañana, a lo que Morrison respondió: bueno, 0,1% es la tasa de interés, ha estado allí durante algún tiempo y además de eso me complace decirles que la tasa de desempleo es del 4% y está cayendo a un mínimo en 50 años, respondía Morrison. Y en otros asuntos políticos, Scott Morrison se ha visto obligado a aclarar qué papel podría asumir su exministro de Educación, Alan Thatch, si la coalición gana el próximo gobierno. A pesar de que el primer ministro aseguró el mes pasado que Thatch no buscaba retomar su ministerio, Scott Morrison ha afirmado hoy lunes que nada ha cambiado. Recordar que Alan Thatch renunció a su cargo por las acusaciones de abusos físicos y psicológicos hacia su exmiembro del personal, con la que tuvo además una relación sentimental, unos abusos que Alan Thatch niega. Escuchamos a Morrison.
Mr. Thatch elected to stand aside. He is still a minister. He has not resigned his commission.
Thatch eligió hacerse a un lado, todavía es ministro, no ha renunciado a su cargo ni ha sido destituido. Tuvimos una investigación independiente completa de todos estos asuntos, asuntos serios que se plantearon, y se encontró que no había nada que le impidiera continuar sirviendo como ministro. Eligió seguir manteniéndose al margen y así hemos tenido un ministro de Educación en funciones desde entonces, explicaba Morrison. Y en otros asuntos nos ocupamos del COVID para dar datos y explicar que Nueva Gales del Sur ha informado de 3 muertes por COVID y 13.468 nuevos contagios. También hay en el hospital 1.568 personas con COVID y 62 de ellas están en cuidados intensivos. Y en el estado de Victoria se ha dado una muerte en las últimas 24 horas y 9.597 nuevos contagios. En ese estado hay en el hospital 381 personas, 20 de ellas están en cuidados intensivos y una con respiración asistida. Y nos vamos ya al exterior. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que las tropas rusas están intensificando la agresión militar en el este de Ucrania. Esto sigue a los informes de que las tropas rusas están bombardeando objetivos en el este de Ucrania y lanzando misiles en las regiones ucranianas de Luhansk y Dnipropetrovsk el domingo. Y el gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Valentin Retsisenko, dice que los misiles han destruido el aeropuerto de Dnipro. Zelensky dice que la defensa de Ucrania se mantiene firme a pesar de que las tropas rusas se trasladaron a operaciones más grandes. Escuchamos a Zelensky.
Another week Ukraine lives despite all Russia's efforts to destroy us. We defend ourselves, we hit back, we develop our relationships with our partners.
Otra semana vive Ucrania a pesar de todo el esfuerzo de Rusia por destruirnos. Nos defendemos, devolvemos el golpe, desarrollamos nuestras relaciones con nuestros socios y recibimos ayuda. Nos aseguramos de que la máxima atención del mundo a nuestras necesidades e influir en el debate mundial, proponer y promover nuevas sanciones contra Rusia. Estamos haciendo todo lo posible para llevar ante la justicia a cada bastardo que vino a nuestra tierra bajo la bandera rusa y mató a nuestra gente, torturó a nuestra gente, destruyó nuestras ciudades, saqueó y atormentó, decía Zelensky. Y durante las conversaciones con el canciller alemán Olaf Scholz, Zelensky discutió cómo fortalecer las sanciones contra Rusia y obligar a ese país a buscar la paz. Y el presidente francés Emmanuel Macron se enfrentará a la nacionalista de extrema derecha Marine Le Pen en una segunda vuelta electoral a la presidencia francesa después de avanzar en la primera ronda de votación de este domingo. Las proyecciones de las agencias de encuestas y un conteo oficial parcial de votos muestran que Macron y Le Pen lideran las elecciones y se enfrentarán cara a cara en la segunda ronda de votación el 24 de abril. Macron dice que imagina una Francia progresista.
Je veux une France qui lutte.
I want a France that resolutely fights against Islamist separatism, but which
quiero una Francia que luche resueltamente contra el separatismo islamista, pero que a través del laicismo permita a todos creer o no creer para ejercer su religión, y no una Francia que prohíba a los musulmanes o judíos comer según lo prescrito por su religión. Esto no somos nosotros. Quiero una Francia que traiga progreso para todos, para nuestros mayores y para nuestros jóvenes, para los trabajadores, las familias, las mujeres y especialmente para las madres solteras y para las personas en situación precaria, decía Macron. El presidente francés acusó a Le Pen de impulsar un manifiesto extremista. Quiere reducir los derechos de los musulmanes prohibiéndoles llevar velo en público y reducir drásticamente la inmigración de fuera de Europa. Y ya en Latinoamérica, los mexicanos deciden este domingo si su presidente Andrés Manuel López Obrador deja anticipadamente la presidencia o si termina su mandato en el año 2024. Este es el primer referendo revocatorio que se realiza nunca en el país. AMLO, como es conocido por las iniciales de su nombre, Andrés Manuel López Obrador, anuló su propio voto escribiendo «Viva Zapata» para mostrarse imparcial en esta consulta que él mismo impulsó después de conseguir que se incluyera en la Constitución en 2019 como antídoto contra malos gobiernos. Así hablaba el presidente López Obrador tras emitir su voto. Sonido de AFP.
El pueblo es el que manda. Que el pueblo pone y el pueblo quita, porque el pueblo es el soberano.
En México no hay voto obligatorio y para que el referéndum sea vinculante se requieren 37 millones de electores, el 40% de los habilitados para votar. La población en México está dividida. Por un lado, quienes apoyan acudir a las urnas y por el otro, quienes llaman a la abstención, alegando que es un acto de propaganda. En el país no existe la reelección presidencial ni la ampliación de mandato y López Obrador ha dicho que se retirará de la política en el 2024. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. Y en Perú, y al grito de Castillo renuncia ya, cientos de peruanos de organizaciones políticas y civiles marcharon este fin de semana por las calles de la capital para exigir la renuncia del presidente izquierdista Pedro Castillo. Los manifestantes protestan por las alzas de los precios de los combustibles y los alimentos en unas movilizaciones que comenzaron a principios de mes, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos que dejaron al menos 6 muertos. El martes se registró una movilización similar en Lima contra un toque de queda decretado por el gobierno durante 22 horas para evitar disturbios. El mandatario levantó finalmente este toque de queda a media tarde del martes, tras una reunión con los líderes opositores que dominan el Congreso. El año pasado Castillo ganó la presidencia con un margen mínimo y se ha enfrentado a un Congreso en manos de la oposición, lo que limita su capital político y su capacidad de operación. Y el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue liberado de prisión el domingo después de que un juez dictaminara que su bienestar físico y psicológico estaban en riesgo, según dijeron funcionarios y simpatizantes de Glass. Glass, quien gobernó junto con Rafael Correa, había sido sentenciado a 8 años de prisión en 2017 después de que un tribunal lo declarara culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregarle contratos estatales a la firma, plagada de escándalos. Glass cumplió 4 años y medio de condena. El de 52 años fue liberado gracias a un recurso de habeas corpus otorgado el sábado. Glass no puede salir de Ecuador y debe presentarse ante las autoridades una vez al mes. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 74,3 centavos de dólar estadounidense y a 68,3 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá lluvias con 21 de máxima, Adelaide nubes con 24 grados de máxima, Melbourne posibles lluvias con 18 grados, Canberra lluvias con 25 grados de máxima, Brisbane soleado con 29 grados, Sydney nubes y claros con 24 de máxima y Wollongong nuboso con 26 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.